Parecerían existir dos escuelas en cuanto a la historia uruguaya. Están los que agrandan todas las cosas que han pasado en el país solo por ser uruguayas. Cada batalla colonial se convierte en una épica, cada figura histórica amerita libro tras libro para discutir cualquier mínimo detalle, cada pensador de pronto se convierte en una luminaria. Por otro lado, están los que minimizan todo por haber pasado en Uruguay, rodeados de vecinos más grandes y aparentemente más influyentes. Nada de lo que pasa en este país importa demasiado, por lo que es mejor concentrarnos en la historia de otros pueblos. Esta última escuela nos ha llevado a perdernos muchas cosas, entre ellas la historia del movimiento uruguayo por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans. Bueno, hay un libro que se publicó hace unos meses que profundiza en esta historia y hoy invitamos a su autor, a Diego Sempol, a quien seguramente ya conozcan o bien como periodista de Brecha o también como integrante del colectivo Ovejas Negras, quien justamente escribió este libro de los baños a la calle que se publicó a fines del año pasado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Diego, ¿tenés cuántos años?
43.
43, o sea que irrumpiste en la noche, digamos, en la vida nocturna, quizás, porque esto viene con una pregunta atrás. ¿En la vida nocturna montevideana cuándo?
Y a fines de los 80.
Fines de los 80. En esa época ya existía Arcoiris, por ejemplo, Boliche Arcoiris.
Existía Controversia.
Controversia claro. También.
Exacto. Había racias.
Había racias todavía, ¿no? El libro se concentra sobre todo en la salida de la dictadura, en los años 90, en la votación de proyectos vinculados a los derechos de esta gente, disidentes, como lo llamás vos a lo largo del libro, pero también es un repaso por la historia de estos disidentes en el Uruguay, ¿no? Agarraste como corte, digamos, principios del siglo XX.
Sí, lo que trato de hacer es como hacer una breve introducción a lo que es la historia del siglo XX. Es muy difícil hacer la historia de gays, lesbianas o población trans en esa época, porque precisamente casi no hay fuentes y solo los registros que quedan son en los juzgados o en los hospitales. O sea, siempre vieron la peor cara del Estado. Uh-huh. Y entonces me apoyé mucho en el testimonio, en la historia oral. Hice como 60 entrevistas a diferentes generaciones de gays y lesbianas. Y eso me dio como mucha información sobre lugares de sociabilidad, cuestiones de autoidentificación, las problemáticas centrales que vivían los actores en esa época. Y después, trabajo la dictadura, que eso también es como todo un tema, ¿no? Acá generalmente se ha hecho mucho hincapié en el autoritarismo político, pero poco y nada en lo que podemos decir que es el autoritarismo moral. Uh-huh. O sea que no solo se persiguió a la gente por sus ideas ideológicas o su participación en sectores políticos partidarios, sino que además la doctrina de la seguridad nacional articuló criterios y valores católicos bastante ortodoxos y una idea muy fija, muy rígida de familia, en la cual todo aquello que discrepaba con ese modelo tan rígido también fue considerado como algo subversivo.
La actividad perniciosa del homosexualismo, por ejemplo, aparece. Exacto. Citado el coronel Balestrini, jefe de policía de Montevideo en la teledictadura, ¿no?
Ahí va, okay. Exactamente. Uno puede ver este autoritarismo moral en todos los mecanismos de control que había en esa época, en la educación, en el circuito nocturno, en las detenciones. La población travesti, de hecho, durante esa época sufrió enormes problemas en jefatura acá de policía de Montevideo. Muchas de ellas fueron torturadas, muchas fueron secuestradas. O sea que realmente esto me parece que es interesante rescatarlo porque normalmente en las visiones que se tienen o las narrativas sobre la dictadura, estos actores nunca aparecen. Un poco la idea del libro era eso, darle esa complejidad a la historia uruguaya que hasta ahora no estaba teniendo, en la medida que siempre se miran los mismos actores o se desconoce prácticamente otros que puedan de alguna forma estar en disputa con lo hegemónico.
Pervertido, enfermo, invertido. Eso era uno de los términos que usaba para los gays a principios del siglo XX. ¿Hasta cuándo?
Y más o menos eso dura hasta entrado a los 80, en realidad. Si bien fue variando el énfasis, en realidad invertidos es una palabra bastante vieja que se utiliza a principios del siglo XX y progresivamente va perdiendo peso ante la palabra degenerado o pederasta, que también es como la que se vuelve más común en los 70 y en los 80.
Pederasta.
Sí.
Vinculado a gays.
Exacto, sí. Y ejemplo, la policía utilizaba la palabra pederasta pasivo. PP ponían en los registros policiales para marcar supuestamente la orientación sexual de alguien.
Uh-huh. Cuando uno lee, por ejemplo, cómo trataba la psiquiatría o la psicología a la homosexualidad, no difiere mucho de lo de de cómo se trataba en otras partes del mundo, ¿no? Con una excepción quizá. Por ejemplo, tú escribís en el libro, para enfrentar el problema de la inversión, los psiquiatras uruguayos a mediados del siglo XX llegaron a sugerir toda una batería de tratamientos que incluían en ocasiones electroshock para aquellos pacientes con signos irreversibles, entre comillas, de homosexualidad. Citás también varias veces a la revista de psiquiatría del Uruguay, a la revista uruguaya de psicoanálisis, siempre catalogando a la homosexualidad como una enfermedad, como una patología. Pero sin embargo, en determinado momento haces hincapié que en la década del 70 la Sociedad Americana de Psiquiatría descartó definitivamente la homosexualidad como una enfermedad.
Exacto.
Pero que en Uruguay eso tardó mucho más tiempo.
Sí.
Es así, ¿no? Recién a fines del 80 y... en el 88-89, en el Congreso de Sexología, aparece la biblioteca de no calificar más a la homosexualidad como una enfermedad. ¿Por qué tarda tanto tiempo? O sea, pasan 10 años para que la academia acá reconozca otra posibilidad.
Sí, yo creo que eso tiene que ver con los diálogos académicos norte-sur, ¿no? En buena medida la decisión de la Academia de Psiquiatría Americana del 73 fue resistida por los circuitos académicos latinoamericanos. De hecho, la revista de psiquiatría del Uruguay publica el artículo de un especialista brasilero, paulista, que es como jefe de cátedra allá, donde se hace toda una argumentación sumamente compleja sobre por qué la decisión de la APA es realmente incorrecta, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también eso va sumado a la lentitud que tiene los circuitos académicos nuestros acá de pensar por sí mismos y a las inercias institucionales también. Ustedes piensen que de repente en esa época no había internet, no había una circulación tan global de conocimiento académico, sino que había mucha más fragmentación. Y esto genera como que en realidad 10 años, 15 años sea como un tiempo razonable para lo que era en ese momento la conectividad que había dentro del circuito académico. Creo que empezaron las dos cosas, resistencias, por un lado, una persistente idea prejuiciosa que no quedaba sometida a la idea de más debate académicos en serio, y después, por otro lado, esta dificultad de circulación de ideas.
Bien, ahí justamente las posiciones más resistentes intentan o anteponen, ¿no?, a la idea de cómo cambió en un momento desde la psiquiatría la calificación de enfermedad para los homosexuales, aduciendo de que en realidad se vio más que nada a la presión de las comunidades gays que a estudios muy fundamentados sobre la materia, ¿no? Como que el lobby gay había presionado para que se cambiara la calificación de la orientación sexual.
Sí.
Y eso sigue presente hasta el día de hoy, ¿no? Que las posiciones más cerradas siguen aduciendo como eso, ¿no?
Sí. Yo creo que esas críticas en realidad no tienen mucho sostén, pero ¿por qué digo esto? En primer lugar está todo el problema de cuál es la relación que existe entre los campos académicos y los campos políticos, y esa relación es permanente en todas las áreas, no solo en lo que entra o lo que es quitado de una lista de patología, sino que los temas que son priorizados para estudiar en un sentido y los que no son relevantes tienen que ver con la agenda política que se construye en otro lado, no necesariamente en el ámbito académico. Pero además, si el argumento fuera cierto, la Asociación de Psiquiatría Americana cedió al lobby gay, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud, que es una globalidad mucho mayor y mucho más poderosa, en 1990 hizo lo mismo? ¿Por qué la Asociación de Pediatría Americana hizo lo mismo, la Asociación de Psicólogos, de Trabajo Social? O sea, podía seguir hasta el infinito mencionándote casi todas las asociaciones de profesionales que en Estados Unidos a partir del 73 en adelante comienzan a despatologizar este tipo de cosas. O sea que es un argumento, me parece, un poco reñido con... no tiene soporte histórico. Uno basta a ver los procesos de cómo van cambiando los diferentes grupos profesionales en todos los niveles para darse cuenta que eso no puede trascender o no puede deberse a un lobby gay, ¿no? Uh-huh. A mí me suena un argumento muy parecido al argumento antisemita, ¿no? Esta idea de que el judío es sumamente poderoso y tiene un control internacional de la economía y asedia en todos lados. Me parece que en realidad no se traduce en la realidad, como tampoco pasa con el supuesto poder que tendría un lobby gay.
Uh-huh. El poder rosa, como se le llama, ¿no?
Exacto, que es parte como un poco de esta mitología de que es increíble, pero es interesante porque hay muchos estudios de esto, de cómo a veces los grupos marginados se los carga supuestamente a nivel de mitología de mucho más poder que efectivamente tienen, y esto ayuda o refuerza la idea de exclusión o de discriminación.
Uh-huh. El libro se llama De los baños a las calles, porque durante un buen tiempo el lugar de encuentro de gays eran los baños, ¿no? Baños de cine, en la terminal, la vieja terminal de la onda también. Aparece como algunos puntos clave. Y también aparece el 18 de julio, ¿no? Quizás en los 50, 60, empezó a haber una, digamos, no un destape, ¿no? Pero se empezaron a manifestar de otra forma. Había un poco más de libertad, ¿no? Y aparecen incluso algunos episodios que después capaz podemos comentar de redadas extensas en fiestas gigantescas donde muchos terminaron presos llevados en camiones, ¿no? Pero en los lugares de Levante podían ser, por ejemplo, el 18 de julio. Y ahí aparecían problemas para las personas que estaban buscando pareja, que eran los chantajistas. Vamos a escuchar un audio que elaboramos a partir de los testimonios que aparecen en el libro y después lo comentamos, ¿te parece?
Dale.
Ibas caminando, alguien te miraba y entonces vos lo mirabas. Te parecía que te acercabas a una vitrina o seguías caminando. Contabas hasta 10 y entonces después recién dabas vuelta la cabeza. Y entonces el otro justo estaba ahí. Eso ya era una señal. Estaba la decisión de quién iba a seguir a quién. Ahí había como una pulseada. Al final, uno ganaba y uno de los dos se acercaba al otro. Eso podía llevar desde minutos hasta media hora, porque estaba el temor de, mirá si no es. Habían dos cosas, policías y otros que decían que eran policías y te chantajeaban. En los 60 el problema real eran los chantajistas. Tuve mucha suerte con eso y una sola vez me pasó. Me quiso sacar guita y lo mandé a la puta que lo parió. Mirá que estoy armado, me contestó. Y yo le dije, bueno, ta, entonces me vas a tener que pegar un tiro en el medio de San José. Y salí en diagonal. Ese hombre me vio una vez después cruzando 18 y Convención y ya no lo vi. Bah, lo vi a último momento y me pegó un piñazo. Zafé un poco, pero bueno, me reconoció.
Antes de que se empezaran esos encuentros en 18 de julio, ¿cómo era el tema de los gays y el Levante? Por ejemplo, el encuentro, encontrarte con otros gays sin sufrir algún tipo de persecución.
Uno puede ver que en el transcurso del tiempo cada vez van apareciendo un poco mayores cantidad de espacios públicos en los cuales los gays pueden interactuar. Esto siempre bajo los códigos de una cultura clandestina, ¿tá? O sea, en la medida de que hay mucha sanción, hay mucha violencia, hay mucho chantajista en la vuelta, se construye toda una serie de códigos de autoidentificación y de reconocimiento del otro que permitían a la gente, como acá se veía en el testimonio, permitían ver quién era y quién no era, pero siempre estaba la duda pendiente. En un principio eran en algunas playas, en ese momento era la playa de Pocitos, después progresivamente se fue construyendo en torno a todo 18 de julio, y entonces las personas iban y venían recorriendo durante la tarde. En ese momento, 18 de julio, durante la tardecita estaba lleno de gente, no es lo que pasaba ahora, no pasa ahora que de repente después de las 7 queda bastante vacío. En esa época había mucha convocatoria, entonces era aprovechado eso para que muchos gays se reconocieran en este espacio y tuvieran lugares de encuentro. Había bares, había baños, había lugares, por ejemplo, toda la zona de la Rambla. Después se va a quedar la zona de la Turiferia, que es como mucho más alejada y ahí se podía pasar todo el día. O sea que eran los pequeños resticios o los pequeños intersticios que dejaba la sociedad aquellos que eran diferentes, ¿no?
Y los chantajistas estos, que eran muchas veces policías, ¿hasta cuándo siguieron operando de esta forma?
Y básicamente hasta entrado a los años 80, porque de hecho durante en el 86-87 hay un operativo conjunto entre la policía de Montevideo y una organización que había en ese momento de homosexuales que se llamaba Scorpio, que colaboran para hacer de cebo para poder capturar a uno de estos chantajistas, el cual además era también policía. Y después este chantajista es liberado y sigue operando durante bastante tiempo. Uh-huh. Incluso las organizaciones a veces han recibido denuncias de este tipo ya entrado a los años 90, o sea que en realidad hay como que esto tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de mucho gay en el armario, de que de alguna forma está dispuesto a pagar lo que sea con tal de que ese secreto fundante no trascienda y que le pueda vulnerar algún tipo de inserción laboral o algún tipo de arreglo con su familia. Entonces esto era utilizado por estas personas para sacar importantísimas sumas de dinero, ¿no?
Diego, me voy muchos años atrás a la época que estamos hablando, de fines de los 80. La década del 20, vos la señalás en el libro como una década donde hubo una fuerte represión. que había una planificación en contra de los homosexuales.
Sí, en realidad eso lo estoy tomando básicamente de Barrán. Barrán es el que trabaja la década de los 20 y la década de los 30, y él encuentra que el procesamiento judicial de homosexuales se incrementó casi por 7 durante ese periodo. Y eso tenía que ver con que el jefe de policía de Montevideo en ese momento había establecido una suerte de cruzada para limpiar la ciudad contra la homosexualidad. Se puede decir que es uno de los picos altos dentro de los procesos de represión hacia homosexuales y hacia lesbianas, ¿no?
Eso se repite también después en la década del 70, en el 76, con Balestrino como jefe de policía, el coronel Balestrino, que a partir de un homicidio de un homosexual, él decide arrestar a 300 homosexuales y en ese momento declara de que se va a limpiar la ciudad de homosexuales porque están vinculados a delitos violentos.
Exacto, y además uno ve, por ejemplo, las crónicas de los diarios de esa época y es impresionante cómo todo el sentido común de los periodistas culpabilizaba a la víctima y no al victimario. O sea, en realidad el homosexual había sido asesinado porque lo habían intentado robar, pero el asesinado era el victimario, el que había inducido, el que había generado la corrupción. Y el pobre asesino, en realidad, que esto también está muy estudiado, cómo los medios construyen al revés la relación entre víctima y victimario en este tipo de crímenes de odio, ¿no?
Voy a leer un pasaje de tu libro para ubicar en la década del 50 cómo llegaba a la prensa a veces las noticias sobre los homosexuales vinculados a intervenciones policiales, ¿no? Dice lo siguiente: en 1958 casi 100 homosexuales fueron detenidos por la División de Orden Público con el apoyo de 3 camiones del ejército. El dueño de casa, un conocido estanciero, daba disfrazado de gitana por sexta vez una fiesta en su casa, aprovechando que uno de sus amigos, conocido en el ambiente como La 33, cumplía más de 70 años. Casi 300 homosexuales de ambos sexos se agolparon en su finca, unos 30 estaban transvestidos y el vino no faltaba. En el clímax de la fiesta, la policía copó la cuadra. Cundió entonces el pánico, más de 100 escaparon por los techos, mientras que el resto fueron forzados a subir a los camiones escoltados por una doble fila de policías. Uno de los detenidos, quien narró años más tarde esta detención en el exilio, al que fue condenado a raíz de estos episodios, recuerda el control social de los vecinos y la respuesta desafiante a que las formas de resistencia gestaban en aquella época. Una vecina le grita al anfitrión: «¡Caíste, José!», a lo cual contesta: «Pero yo consigo machos y vos no». Está la crónica de Somos de diciembre del año 1973. Después sigue, dice: al final quedaron solo 71 personas a las que se les privó de libertad durante 5 o 6 días, pero la noticia se filtró rápido a la prensa y los titulares hablan de 71 morales detenidos en una orgía, ¿no? Una cosa de cine, ¿no? Una fiesta demencial, la policía, 3 camiones del ejército. Y varias cosas a destacar, ¿no? Primero, vamos a decir, los vecinos viendo esto con un grado de sorpresa y de resistencia y de rechazo. Y después, lo posterior, ¿no? Cómo personas relatan cómo aquellos episodios, al tomar cierta notoriedad, les complicó la vida, ¿no?
Les arruinan la vida. Y además está bueno ver también el control social que existía en esa ciudad pequeña. Uruguay es una ciudad, y Montevideo en particular, es una sociedad muy chiquita, donde todos se conocen, y esto promueve mucha homogeneidad social, mucho control social. Y todavía en la época de los 50 había como cierto mucho control en ese sentido. O sea, que en realidad la detención se produce por la denuncia. La vecina que sale y le dice: caíste. Claro. O sea, feliz, ¿no? De esta dinámica.
Amorales, ¿no? Detenidos por amorales.
Ahí va. Sí.
Estamos hablando que, en teoría, es gente con poder, porque si es un estanciero, sí, al menos hay que darle la pauta de que podía llegar a tener cierta influencia, ¿no?
Lo que pasa es que en ese momento el estigma era muy fuerte y pesaba mucho más que la clase social. Y es verdad que siempre los organismos de justicia o los organismos represores son muy selectivos a nivel de clase social. Pero en una redada de este tipo no escapó.
No escapó.
Diego, durante dictadura, decías, se persiguió muchísimo a los travestis, pero también a los homosexuales, y se... Yo es una cosa que desconocía por completo, se les sometía a la prueba del asiento de talco.
Sí, sí.
¿Qué era el asiento de talco?
El asiento de talco era como una supuesta prueba científica que lo que buscaba en realidad era generar miedo y la confesión en la persona. La idea era que si las personas practicaban sexo anal y su ano iba a estar dilatado y por lo tanto si se sentaban sobre el talco eso iba a quedar registrado, ese nivel de dilatación, y entonces con eso se confirmaba científicamente que eran homosexuales. Era un disparate, no hay ninguna prueba del talco, pero con esto funcionaba como un mecanismo disuasivo para que la gente rápidamente dijera sí, yo soy, y de alguna forma a partir de ahí se lo pudiera fichar y se pudiera hacer todo tipo de procesamiento policial, ¿no?
¿Fue una prueba que se extendió en el tiempo durante la dictadura?
Durante la dictadura, ¿sí? Fue bastante común toda esta amenaza, por lo menos la gente que yo entrevisté, muchos de ellos me la refirieron como un tema recurrente, o sea que durante su arresto les pasó esto, algunos resistieron, dijeron hágamela, y vieron que no pasaba nada, y había gente que ante el miedo de lo que supuestamente se iba a constatar optaron por decir que sí, que eran homosexuales.
Vamos al año 84, momento en que se creó la primera organización homosexual lésbica uruguaya, que fue Scorpio. Vamos a escuchar otro de los testimonios que aparece en el libro.
Dale.
Se originó así en septiembre de 1984, a raíz de un problema que tuvo un amigo mío. Venía en su auto, subió a un hombre, empezaron a charlar como siempre en estos casos, cómo te llamás, qué haces, dónde vivís. Y entonces el hombre sacó un carné de policía. Le dijo que le diera todo el dinero o se lo llevaba. Mi amigo tenía 2.000 pesos, que en ese entonces no eran nada despreciables, pero el policía le dijo que eso no le alcanzaba para nada, que lo llevara a su casa y que le diera más. Mi amigo vaciló un poco por temor a lo que podría ocurrirle, pero luego se negó a llevarlo a su casa. Entonces el policía le dijo que fueran en el auto por 18 de julio, que mi amigo le enseñara a sus amigos gay, que lo subiera al auto y después vería qué hacer, porque ese dinero no le alcanzaba. Finalmente mi amigo se negó, el tipo se fue, pero la cosa quedó como una amenaza. Aquello era otra gota en un vaso desbordante y empezamos a reunirnos unos 20 amigos, a vincularnos con gente que nos ayudara a organizarnos, gente que nos ayudara a entendernos, porque toda la problemática homosexual no era desconocida. Porque soy así, ¿qué es eso? ¿Cómo actuar? Y bueno, así empezó Scorpio.
Antes de Scorpio, ni siquiera una organización incipiente que nucleara a gays para reivindicar sus derechos.
No. Uruguay llegó bastante tarde al desarrollo de movimientos de este tipo. Eso tiene que ver con la dictadura que pasamos acá y también tiene que ver como que las formas de politización a fines de los 60 estuvieron centradas mucho más en lo político partidario y no en lo que tiene que ver con la transformación de la cultura o de la vida cotidiana. En la región, la primera organización fue el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, que se fundan en 1971, y después en Brasil, en San Pablo, aparece el grupo Somos en el año 75. Y recién acá en Uruguay la primera organización va a ser en el año 1984, que de alguna forma surge como reacción a esta violencia selectiva que estaba haciendo la policía montevideana a muchos homosexuales.
Uh-huh. ¿Y cómo se paraban los partidos políticos con respecto a estos movimientos incipientes?
Durante los 80 fue un tema totalmente incómodo y marginal para los partidos políticos, en el sobreentendido que ahí durante la transición a la democracia los partidos políticos están mucho más preocupados en estabilizar o supuestamente consagrar la democracia antes que empezar a reflexionar de cómo se llegaba a la democracia. Y esto genera que una cantidad de temas que tuvieran que ver con el género, la etnia, la cuestión generacional o las cuestiones de sexualidad quedaran completamente marginadas. De hecho, en realidad es la prensa derecha, por ejemplo Jaque, la única que comienza a introducir los temas dentro de este periodo, ¿no? Jaque publica una cantidad de artículos de Uruguay Cortazo que son muy interesantes, muy pioneros en el terreno del debate sobre cuál es el lugar de la sexualidad en nuestra política. También aparecen artículos de Roberto Chavarren que también hablan mucho de esta problemática. Pero en general el sistema político es totalmente ajeno.
Y la izquierda que cuando llegó al gobierno se embanderó con estas problemáticas estaba, porque se lee en el libro, bastante alejada. El Partido Comunista directamente rechazaba a los homosexuales. Aparece, no aparece 100% confirmado, pero sí se desliza que, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya, que radicada en España,
había integrado el MLN y se había ido el MLN por algún problema similar en su momento.
Sí, en realidad ya nunca integró el MLN, sino que era parte de del grupo de apoyo, digamos así. Pero sí, evidentemente su poemario lésbico fue como una bofetada para el MLN y para buena parte de la intelectualidad de izquierda, y eso le generó enormes problemas que terminan consolidando su exilio en España. Digamos que la izquierda, igual que los partidos de derecha durante los 70 y buena parte de los 80, eran profundamente homofóbicos, profundamente reticentes a trabajar lo que tuviera que ver con la política del cuerpo y la política de la sexualidad. Recién el acercamiento entre lo que pueden ser organizaciones de la diversidad sexual y los partidos políticos comienzan a producirse hacia fines de los 90, y ahí hay sobre todo Abdala del Partido Colorado, que cumplió un rol importante, Margarita Perkovich dentro y Susana Dalmás dentro de lo que es el Frente Amplio. Y ese diálogo incipiente también tiene muchas resistencias en cada una de las internas de esos partidos, hasta que finalmente yo diría que recién en el 2005 uno puede encontrar como que estas resistencias comienzan a disminuir. Pero, por ejemplo,
un proceso muy reciente, entonces.
Sí,
muy reciente.
Sí, muy reciente, y yo diría que muy inacabado, en el sentido de que todavía, si bien se ha logrado importantes mayorías en la votación, hay toda una generación de políticos en Uruguay que sigue considerando que estos temas son menores. Pensemos en lo que dijo Huidobro hace poquito, referido al tema de que la agenda de nuevos derechos es una agenda del imperio.
Esto fue lo que dijo Huidobro a Caras y Caretas en el 2013. Se está discutiendo la nueva agenda de derechos, que los homosexuales se puedan casar y cosas así. Esa agenda la hacen Estados Unidos y la socialdemocracia europea, que inventaron ese radicalismo con las mujeres, los homosexuales, esto y aquello, para no hablar de lo que importa realmente. El problema está entre los homosexuales ricos y los homosexuales pobres. Los homosexuales ricos no tienen ningún problema, Nabo, no tienen ningún problema. El problema está en que hay ricos y pobres. Acá lo que pasa es que se olvidaron de la lucha de clases.
Me parece, por eso, es como, yo diría, casi un manifiesto bien explícito de una forma de entender los problemas de desigualdad de hace casi 40 años atrás, o 50 más o menos. O sea que Huidobro no se ha actualizado ni remotamente lo que es la cuestión de la complejidad de los problemas de desigualdad, porque es verdad que la brecha de clase es un problema importante, pero pensemos que qué casualidad que justo el núcleo más duro de la pobreza son mujeres, y qué casualidad que dentro del núcleo más duro, dentro de los más excluidos, son afrodescendientes. No importa la clase social a la que pertenezca una travesti, indefectiblemente va a caer en los sectores populares por su imposibilidad de inserción social. Y es verdad que si bien la orientación sexual se lava en función de la clase social, es un vector de desigualdad muy importante. Porque es claro que en el asentamiento al homosexual lo llaman puto, en la clase media le dicen gay, en la clase alta le dicen excéntrico. Y es verdad, la clase social lava la orientación sexual. Pero en la medida que vos encontrás una persona que vive en el asentamiento, el puto se suma a la exclusión social y eso genera un cuadro mucho más complejo de desigualdad. Entonces, no es solo la clase social, sino que hay una cantidad de factores que generan desigualdad, y es esa complejidad de alguna forma la que el movimiento, yo trato de rastrear precisamente eso, es cómo de alguna forma comienza a tematizar, que eso pasa precisamente a partir de los 2005, con el paradigma de lo que sería la diversidad. Se entiende que en realidad la discriminación tiene un componente fuertemente interseccional. O sea que no solo discriminan a la gente por su orientación sexual, la discriminan porque es pobre, porque es en qué lugar reside, si está desocupado, qué nivel educativo tiene, qué color de piel tiene, y todo eso va sumando, generando formas de exclusión específica.
Hace un tiempo atrás hubo, muy poco tiempo, el asesinato de varios transexuales. Recuerdo alguna voz criticando al colectivo Ovejas Negras, justamente un poco por esto que dice Huidobro, ¿no? Como que venía a representar la posición más burguesa de los gays, y se olvidaban de los problemas de los pobres, ¿no? Porque muchos de estos transexuales venían del interior, por supuesto, estaba en una situación de pobreza muy complicada, extrema. ¿Cómo lo ves vos? Desde obviamente, desde tu posición, que es integrás el colectivo Ovejas Negras, ¿te parece que es un disparate, o encontrás que de todas maneras hay que prender una alarma al hecho de que, si bien hay una agenda que se ganó, lo interesante es que eso decante para todos, ¿no? Y los problemas todavía siguen existiendo.
Sí, no, yo creo que después de la aprobación del matrimonio igualitario somos un poquitito más iguales, un poquitito más iguales. La ley hoy por hoy nos ampara, pero eso no quiere decir que por una conquista jurídica la realidad mágicamente vaya a cambiar. La realidad es que sigue habiendo mucha discriminación en todos los niveles en nuestra sociedad, hacia las trans sin lugar a dudas, hacia los gays y las lesbianas también. Y que esto sigue siendo un problema para mucha gente en nuestro país. Creo que los asesinatos tienen que ver con lo que llaman crímenes de odio y la alta vulnerabilidad que tiene la población trans. Yo creo que el movimiento uruguayo ha sido, a diferencia de otros movimientos de otras partes del mundo, bastante tempranamente se ha preocupado mucho por la agenda trans, y eso tiene que ver con la forma en que ha trabajado. Vos pensás que, por ejemplo, en el caso de España o en el caso de Argentina, primero se aprobaron las leyes de matrimonio igualitario y 2 o 3 años después la ley de identidad de género. En nuestro país fue exactamente al revés. Primero fue la ley de identidad de género en el 2009 y recién, casi 3 años más tarde, 4, se aprobó la de matrimonio igualitario. Y eso tiene que ver con la prioridad que tenía la realidad trans dentro de la agenda del movimiento. A su vez, también en los últimos años se ha avanzado un montón en lo que es la parte de políticas públicas. Por esto también parece que está bueno decirlo. Digo, porque a veces hay un discurso desencantado que dice nada cambió, y yo creo que muchas cosas cambiaron y otras siguen. Y es verdad, estamos en un régimen de transición. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, después de mucha presión del movimiento, en el 2013 dio la tarjeta Uruguay Social para toda la población trans, sin limitaciones de ningún tipo. Casi 700 y pico de personas en todo el país accedieron a esto, que es una prestación universal y además es única en el contexto mundial. O sea que creo que de alguna forma es un paso, que eso no cambia todo, sí, sin lugar a dudas, que falta un montón más, puf, la educación, la salud, una cantidad de niveles más, ¿no?
Diego, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos charlando? Hay pasajes, uno a veces se olvida, ¿no? La memoria política a veces es corta, pero se olvida, por ejemplo, declaraciones del diputado Agapo Palomeque, diciendo que había que corregir a los maestros que tenían voz afeminada. Tenía a Fossati citando, que decía que no iba a citar a ningún gay a la selección. El propio Jorge Valle, siendo presidente, hablando en contra de los homosexuales. Y hay una de Tabaré Hackenbruch, que es de antología también, que decía: me gusta el whisky y las mujeres, peor sería que fuera gay, había dicho, ¿no?
¿Gay?
Gay, sí. Por lo menos había adoptado ese término. Hacemos la tanda y hablamos de algunos de esos pasajes y también, por ejemplo, del momento que el movimiento salió del armario, como así lo decís vos, en el 93, con aquella primera marcha. Dale. Ya venimos. Seguimos hablando con Diego Sempol, autor del libro De los baños a la calle. ¿Por dónde seguir, no? Porque tiene muchas puntas. Pero hay un pasaje, por ejemplo, donde se habla del humor con respecto a los homosexuales, ¿no? Se hace cita, por ejemplo, a Guambia, a la revista Guambia, una revista muy popular en Uruguay, que perpetuó un tipo de humor durante todos los 80, los 90 seguramente. Y yo agregaría ahí, por ejemplo, programas como De Calegrón o también el propio Plop, ¿no? Y nos metemos en el tema del rol de los medios en la visibilización de los problemas de homosexuales. Porque primero fueron movimientos homosexuales, después aparecieron movimientos de lesbianas, después de trans, pero los primeros fueron los movimientos homosexuales, ¿no? Vos te detenés en el libro en esa parte, ¿no? Del rol de los medios. Hacés la mención a Guambia y hacés mención después a algunos episodios. Vuelvo de vuelta al tema de la memoria a corto plazo, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de Canal 4 y Canal 10 de emitir aquel spot del colectivo de Ovejas Negras donde aparecían dos hombres besándose, ¿no? Porque decían que le faltaba creatividad y no iba con la línea estética del canal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lectura haces vos del rol de los medios y los derechos de los gays acá en Uruguay?
Creo que los medios tienen un lugar decisivo en cualquier cultura de masas. O sea, la democratización de los medios es una cuestión central para lograr realmente una transformación cultural. Uh-huh. Y en ese sentido, los medios no solo reflejan la realidad, sino que la construyen. Y entonces en esa tensión permanente en la que están insertos, durante muchísimo tiempo fueron claramente difusores de ideas discriminatorias, homófobas y transfóbicas. Esto de las caricaturas de Guambia, por ejemplo, son sangrientas en ese sentido.
No las pude ver, ¿no? Las caricaturas.
Sí, lamentablemente la edición finalmente no las incluyó, aunque estaba pensado en un principio hacerlas. Pero son sangrientas porque incluso si las vemos desde hoy, del presente, nos parecerían como muy violentas. Pero ahí te revelan cuando la discriminación aparece dentro del humor tan naturalizadamente, uno ve cómo esas formas de violencia, esas formas de discriminación eran un sentido común casi incuestionable, a tal punto que la gente se reía a carcajadas de ellas, ¿no? Lo que pasó después con Canal 4 y Canal 10, sin lugar a dudas, fue un punto crítico en este diálogo que tuvo el movimiento social con lo que fueron los medios masivos de comunicación. De hecho, es una censura, claramente, ¿no? Es esto, que es todo un debate muy interesante en el proceso actual que estamos discutiendo una ley de medios, ¿no? O la ley de regulación audiovisual, que en realidad buena parte de los medios de comunicación, sobre todo los canales, plantean esta cuestión de que una ley de este tipo es una forma de censura, pero es interesante ver que cuando a ellos les aprieta el zapato, cómo ejercen la censura, ¿no? Uh-huh. Y esto de un beso es un beso, es claramente, porque de hecho la publicidad se iba a pagar al precio del mercado local, o sea, no se le estaba pidiendo un favor a Canal 10 o Canal 4, sino simplemente que pusieran al aire un producto más comercial por el cual iban a recibir beneficios. Y también
esto deja, fue en 2009, ¿no?
En el 2009. Uh-huh. Y también deja y denuncia la ineficacia de los mecanismos de control estatal para este tipo de cosas. La Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que fue la que se hizo la denuncia en ese momento, dejó pasar todos los plazos legales para iniciar una acción jurídica que pudiera en algún momento haber obligado a Canal 10 y a Canal 4 a pasarlo. Esa es una parte, ¿no? La contraparte de eso, por ejemplo, Canal 5 lo pasó gratuitamente. Y Canal 4, Canal TV Ciudad también hizo exactamente lo mismo. Y Canal 12, de hecho, después de mucha deliberación, decidió pasarlos cobrándonos un poco más de lo que se salía normalmente en el mercado, pero lo pasó. Que eso fue como también bastante interesante ver la diferencia que existía entre los diferentes canales frente a esto. Creo que también igual Canal 10 ha evolucionado significativamente en los últimos años. Me parece que su política editorial cambió dramáticamente en este tema después de este incidente en torno a Un Beso es un Beso, y hoy por hoy tiene una buena cobertura y de calidad sobre temas de diversidad sexual, y en realidad es uno de los pocos que, por ejemplo, donde los homicidios de las chicas trans reconocía la identidad de género de las asesinadas. Mm. Canal 4, por ejemplo, insistía en tratarlas como hombres, de alguna forma reproduciendo esa cultura transfóbica que ambienta los crímenes de odio, ¿no?
Hombres disfrazados de mujeres, decían, ¿no?
Exactamente. Uh-huh.
Que de hecho se hizo
una manifestación la primera vez que se hace en este país una marcha contra un canal.
Uh-huh. Diego, vos decías que apareciste en escena, digamos, a fines de los 80, ¿no? Con el boliche arcoíris, con ¿cuál era el otro? Controversia. ¿En qué estado se encontraba la sociedad uruguaya con respecto a los gays para vos? ¿Vos te amaneciste a una sociedad hostil o ya era una sociedad en transición ahí?
Muy hostil. Uh-huh. Muy hostil. En los 80 era muy hostil. Realmente determinaba tu futuro, tu vida, tu inserción laboral y tu vida cotidiana en todos los niveles. Recibías agresiones físicas, insultos, eras segregado en los centros educativos y en los espacios laborales. O sea, realmente era un problema ser gay y no había mucho horizonte de expectativa de que la cosa fuera a cambiar, en realidad.
Y en el 93 vos decís que salieron del closet, ¿no? Porque fue la primera marcha. ¿Ahí se empezaron a dar cambios efectivos?
Sí, en los 90 pasan dos cosas que son bien importantes. Por un lado, el movimiento empieza a ocupar el espacio público en esta primera marcha del orgullo, en esa época llamada Marcha del Orgullo Homosexual, y esto como de alguna forma contribuye a visibilizar y a empezar a trabajar en una línea diferente. Y por otro lado, también nuestra cultura política comienza a cambiar. En Uruguay la cultura política tiene como eje articulador lo que es lo político partidario. A partir de la caída del muro de Berlín, la crisis de legitimidad del Estado, comienza progresivamente a esta cultura política comienza a dar más espacio, más aire a identidades sociales, y es por eso que precisamente el movimiento gay lésbico en ese momento decide ir a ocupar el espacio público. Pensemos que en los 90 es el momento de mayor desmovilización de los movimientos sociales, o sea, es pleno avance del gobierno de la calle y sus intentos de regulación del mercado. O sea, en toda América Latina en los 90 hay gran desmovilización. Sin embargo, hay desmovilización menos en los movimientos gay lésbicos. Pasó acá, pasó en Argentina, pasó en Brasil. Fue cuando comenzaron a ocupar el espacio público aprovechando esta oportunidad cultural, ¿no?
Ahí arrancaron lo de las calles, ¿no? Saliendo los baños y pasaron.
Ahí va. Y eso fue cambiando en el tiempo. Al principio fue una marcha del orgullo, después se empezó a hablar de marcha del orgullo del ser, y progresivamente se terminó hablando, a partir del 2005, de marcha de la diversidad. y estos cambios de nominación son, no son solo cambios de palabras, sino cambios de estrategia dentro del movimiento. Primero la convocatoria estaba muy centrada en homosexuales, lesbianas y trans, y con la marcha de la diversidad lo que se buscó fue la convocatoria abierta a todo el mundo, porque ahí se diagnosticó que el problema no solo era la discriminación hacia gays o lesbianas, sino que había una fobia social a la diversidad en general en Uruguay. El uruguayo promedio, en vez de celebrar la diversidad y vivirla como una cuestión de riqueza, le asusta, le da miedo, le genera, considera que es una amenaza, y entonces tiende a tratar de silenciarla, ocultarla.
Muy bien, la agenda, ¿qué queda pendiente en la agenda de derechos?
Y mucho. Yo creo que en realidad estas transformaciones culturales llevan un montón, pero para mí los dos puntos o los tres puntos centrales tienen que ver con la modificación del sistema educativo, que es un lugar donde sigue habiendo mucha violencia escolar hacia gays, lesbianas y trans, y ni que hablar afrodescendiente. O sea que el problema de la violencia y las formas en cómo se administra actualmente la educación es crítico. O sea que había que modificar eso, había que sensibilizar a docentes, generar programas de educación sexual verdaderamente infiltrados dentro de todos los niveles del sistema educativo y protocolos para atender los problemas de violencia. Falta todo el área de la salud, o sea, en realidad la red de atención sanitaria, la red de atención primaria sigue sin ser universal porque no entiende las particularidades de la población trans y sus necesidades y demandas específicas. Un primer paso se dio en ese sentido con los centros de salud libres de homo, lesbo, transfobia. La idea es que eso se vuelva una política institucional y que se extienda a nivel nacional para realmente tener impacto. Y después falta todo lo que tiene que ver con inserción laboral para la población trans. Creo que el MIDES ha realmente dado pasos importantísimos en los últimos años en eso. La tarjeta Uruguay Social para las Trans, están después ahora la acción afirmativa que hicieron con la primer llamado para trans para 7 trabajos en el MIDES, está lo que hace el INJU con los programas que, por ejemplo, incluyen cuota para trans en diferentes programas, la ley de empleo juvenil que incluye una cuota de 2% para la primera experiencia laboral en el Estado para las trans. O sea que se comienza a diseñar pequeñas políticas públicas que en el mediano o largo plazo pueden contribuir a que la desigualdad gigantesca que existe se atenúe.
Este es un año electoral. Supongamos que pueda pasar que en el 2015 asuma otro gobierno que no es el Frente Amplio. ¿Qué interrelación han tenido con los partidos tradicionales?
Y el movimiento en realidad tiene una relación privilegiada con el Frente Amplio porque era la mayoría parlamentaria, pero de todos los partidos tradicionales, dentro del Partido Nacional, el sector Larrañaga ha sido bastante, en los últimos tiempos, ha escuchado de alguna forma las demandas y de hecho Larrañaga, a diferencia de la calle Pou, levantó la mano a favor del matrimonio igualitario. Y esto me parece que tiene que dar, o sea, que queda muy claro dentro de la interna del Partido Nacional a qué sector uno podría ir referirse o ir a hablar concretamente sobre transformaciones. Y en el caso del Partido Colorado, convengamos que formalmente la mayoría del Partido Colorado votó también. Entonces, lo que fue el matrimonio igualitario, sí, votó a favor. Esto tiene que ver con una tradición más vallista, más liberal dentro del Partido Colorado, que se mantiene más allá que el sector Vamos Uruguay. En realidad su líder, Pedro, es una persona muy cercana a los sectores religiosos, ¿no?
O sea que no hay ninguna conversación especial en estos últimos meses en relación de cara a las elecciones, ¿no?
No. Lo que nosotros pensamos es, sí, a medida que se caliente la interna, digamos, una vez pasado la parte de interna, empezar a exigirle a los candidatos que se expidan sobre temas de diversidad sexual. O sea, ¿cuál va a ser su agenda en el caso que lleguen a ser presidentes para este tema? O sea, que vamos a tratar de pedir este tipo de precisión y hacer público lo que contesten, ¿no?
Muy bien.
Una cosa interesante es que, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿cómo ha cambiado? Porque también hay que decir lo terrible y lo bueno. Pensemos que, por ejemplo, Valenti en los 80 decía esto de los homosexuales y hoy por hoy dentro del Partido Comunista, del Consejo Ejecutivo del Partido Comunista, está Federico Gaña.
Claro.
Que es un gay visible dentro del propio movimiento social de la diversidad sexual.
Que de hecho la 1001 ahora tiene, en los ceros, tiene creo que la hoja de marihuana en uno de los ceros y la bandera del arcoíris en el otro, ¿no?
Exacto. O sea, que
¿cómo cambió, no? El Partido Comunista.
¿Cómo realmente ha hecho una crítica interna y una modificación de eso? Y eso también pasa con otros sectores de izquierda. O sea, te quiero decir que, por eso yo siempre digo que estamos como ahora en un momento de transición, donde vos ves que lo nuevo avanza y convive compleja y conflictivamente con lo viejo.
Se viene una Herrera Rosa.
Diego,
la pared de Montevideo.
Bueno, el libro tiene mucho más, es la propia historia del país, ¿no? Es una parte de la historia del país muy importante. Nos quedaron muchas cosas por conversar, pero bueno, lean el libro, se llama De los baños a la calle, es de Diego Sempol y bueno, lo consiguen en cualquier librería. Gracias por arrimarte.
No, gracias a ustedes.